Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro cuarto episodio del caso aplicando NIS 2 en un entorno industrial. Nos acompaña Juan Miguel Pulpillo, profesional con gran experiencia en cumplimiento normativo. Empecemos por qué errores habituales están cometiendo las empresas industriales al abordar NIS 2 y qué sería recomendable para evitarlos.
Pues, si me lo permite, yo creo que no solamente las empresas industriales, sino cualquier empresa que está enfrentándose a abordar NIS 2, el gran problema que tiene para asegurar ese cumplimiento efectivo es un enfoque real y de postura de ciberseguridad. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es fundamental diferenciar algunos puntos. Uno sería, por ejemplo, que no subestimemos el alcance y la complejidad de NIS. Es muy habitual encuentro errores, como pueden ser, bueno, pues que las empresas subestiman la amplitud y profundidad de los requisitos de NIS 2, y además con cierto ruido que hay en el sector, con marcos o perfiles de cumplimiento, pues parece que se simplifica demasiado todo y así nos van, ¿no?, a nivel de cumplimiento, pero obviamente no subestimar la amplitud y profundidad de los requerimientos de NIS 2 para asumir pequeños ajustes en sus políticas actuales y entender que con eso es suficiente. No es suficiente. Es un cambio profundo de la propia organización de la seguridad. Por lo que yo recomendaría hacer una evaluación exhaustiva del alcance de la directiva y desarrollar un plan de acción detallado para abordar tanto los aspectos relevantes, donde estaría la gestión de riesgo, la notificación de incidentes o la seguridad de la cadena de suministro, como aquellos que la organización entienda que tiene valor, ¿no?, para sus activos más críticos. Otro elemento también es que encuentro o que he detectado es el error de tratar la ciberseguridad como un problema aislado, ¿sí?, y lo delegan en el departamento tecnológico y no hay una integración adecuada en las estrategias y cultura de la propia corporación, ¿no? Esa falta de integración de la seguridad en la estrategia corporativa es un riesgo muy generalizado y común. Lo que recomendaría es, pues, obviamente, definir la ciberseguridad o incorporarla como una prioridad estratégica con una participación activa, como no puede ser de otra manera, porque lo exige así NIS 2 de la alta dirección y con todo a nivel, bueno, integrando a todos los niveles de la organización. Para ello, obviamente, es fundamental que haya recursos adecuados y además que estén alineados a los objetivos empresariales. También, obviamente, es fundamental, ya tenemos la organización, estamos en el enfoque, invertir de una manera adecuada, tanto en recursos como en capacitación. El error que detecto, pues, obviamente, que no hay bastantes recursos técnicos o a nivel humano o falta de capacitación del personal. Y eso va a conllevar, sin lugar a dudas, una implementación deficiente de las medidas de seguridad. Por lo tanto, sería interesante, además, así los estándares normalmente lo exigen, que se asegure la inversión adecuada en tecnologías y en formación y concienciación del personal. ¿Cómo? Contratando a expertos o realizando simulacros o ejercicios de respuesta a incidentes. Otro error que veo, y es muy generalizado y común, es no evaluar adecuadamente a la cadena de suministro. Parece que las cadenas de suministro todo el mundo más o menos lo tenía ahí, pero nadie lo abordaba, y ahora con NIS 2 sí es necesario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error? De esa no evaluación adecuada de esa cadena de suministro, pues obviamente que asumimos que los proveedores ya cumplen con los estándares de seguridad requeridos, pero no pedimos ninguna evidencia ni lo revisamos, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Implementar un proceso de evaluación de gestión de riesgos de proveedores que incluya también auditorías regulares y la inclusión de cláusulas específicas de ciberseguridad en esos contratos. También otro error que he identificado es la falta de preparación para la notificación de incidentes. De hecho, no existe la mayor parte, salvo las infraestructuras críticas, esos procedimientos de notificación de incidentes que nos exigen NIS 2, ¿no? Entonces, obviamente, esa falta de procesos claros y probados de notificación de incidentes va a conllevar sin lugar a duda a retraso y sanciones. Por lo tanto, sería necesario probar además también los procedimientos de notificación de incidentes, que todo el mundo lo conozca y sepa reportar ese incidente y obviamente crear equipos de respuesta a los incidentes para que cojan soltura y que no haya errores en el momento, ¿no? Otro error, obviamente, es no aprovechar marcos de referencia y de estándares existentes, sino que se echan a andar bien por orientación de proveedores o bien ellos solo en la adopción de NIS2 sin tener en cuenta o ignorando todos los marcos y los estándares existentes, ¿no? Y que obviamente son trascendentales para cumplir con NIS2. Entendamos que el marco regulatorio actual no establece cuáles son las medidas que hay que establecer. Nos dice, atienda los riesgos, implemente medidas y asegúreme que cumple todos mis objetivos de seguridad, porque es lo que se marca. Y obviamente sin los estándares, con la norma, no llegaríamos a ellos, ¿no? Por lo tanto, utilizar estos marcos y estándares sirven, sin lugar a dudas, como una guía de implementación de esas medidas de seguridad, como una mejor práctica y que obviamente ayudan a demostrar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Y por último, si me lo permite, la falta de monitoreo y revisión continua. Una vez que hemos implantado, entendemos que ya cumplimos. No. ¿Por qué? Pues porque no hemos implementado medidas de ciberseguridad y no entendemos que es un proceso continuo. Por lo tanto, ese monitoreo y revisión continua puede hacer que nos lleve a una situación de degradación de la seguridad con el tiempo y una falsa sensación de seguridad que nos va a llevar al incumplimiento. Por eso, recomendaría un proceso de monitoreo y revisión continua que evalúe efectivamente las medidas de seguridad para realizar ajustes cuando sea necesario dentro de esa mejora continua y realizar auditorías internas y actualizaciones regulares de todo lo que serían las políticas y procedimientos atendiendo a los cambios regulatorios y a la situación de estos 7 puntos que os he identificado.
Muchas gracias, Juan, por identificar los errores que se están cometiendo y que seguro que a más de alguna de las que nos están escuchando le va a venir bien para no cometerlos. Y ahora miremos al futuro. ¿Cómo ves la evolución de la regulación en los próximos 3 a 5 años? ¿Y si crees que habrá más presión en el control sobre la cadena de suministro o en las capacidades de respuesta a incidentes?
Pues, si me lo permite, José, la evolución de la regulación de ciberseguridad industrial, desde luego, no solamente a 3 y 5 años, a un año, la veo marcada, influenciada, sin lugar a dudas, por varios factores clave. Uno de ellos va a ser el aumento de las amenazas cibernéticas, y sobre todo con la eclosión y explosión que está habiendo de inteligencia artificial y demás. Obviamente, la digitalización continua de los procesos industriales, sin lugar a dudas, y la creciente interconexión de todas las cadenas de suministro a nivel global. Por lo tanto, esa tendencia de la evolución nos va a conllevar una exigencia mayor al enfoque de la cadena de suministro desde la propia represión regulatoria. Porque obviamente vemos que hay un aumento de la presión regulatoria sobre la seguridad de la cadena de suministro. Por lo tanto, ya no solo podemos centrarnos en asegurar nuestros propios sistemas, sino también los de nuestros propios proveedores y socios. Y obviamente eso nos va a requerir incluir requisitos más estrictos para la evaluación y auditoría de esos proveedores, como la implementación de estándares de seguridad comunes con esos proveedores. También, obviamente, que la cadena de suministro es el eslabón más débil, no solamente el personal interno, sino la cadena de suministro y para prueba, los ataques que se están produciendo a través de los proveedores en las grandes organizaciones industriales, pues obviamente es lo que genera mayor vulnerabilidad de esa cadena de suministro. Por lo tanto, es trascendental que se enfoque en la necesidad de garantizar esa seguridad de la cadena de suministro. También la necesidad de fijar capacidades o fortalecer las capacidades de respuesta a incidentes. La presión regulatoria nos lleva a dotar de mayor atención a esta capacidad de respuesta a incidentes de las organizaciones, ¿no?, industriales. Por lo tanto, se va a poder exigir que no solamente detectemos y notifiquemos incidentes de manera oportuna, sino que también podamos demostrar capacidad para responder y recuperarnos de esos incidentes, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que para poder garantizar la minimización de los impactos y restaurar la operación normal de una industria, pues que atendamos a asegurar que las organizaciones tenemos planes de respuesta, las organizaciones industriales y nuestros proveedores. Planes de respuesta a incidentes bien definidos y aprobados. También, al fin y al cabo, hay una armonización internacional. Vemos que Europa va por un camino, Estados Unidos va por otro, pero la ciberseguridad y las amenazas, al fin y al cabo, son las mismas, ¿no?, a nivel global. Por lo tanto, es probable que haya un esfuerzo continuo hacia esa armonización de las regulaciones a nivel internacional, y lo que falta es, obviamente, cooperación transfronteriza que ayude a las organizaciones que operan en múltiples territorios a tener un marco regulatorio muy similar en cada uno de ellos. Y el problema es que en la Unión Europea hemos tendido a unificar, pero vemos en las transposiciones de las directivas que no es todo tan amigable como parecía inicialmente, ¿no? Obviamente, esa naturaleza global de estas amenazas a las que se enfrenta la industria, obviamente, va a requerir el esfuerzo de armonización internacional para que podamos garantizar una gestión efectiva de la ciberseguridad. También ese enfoque a la resiliencia operacional, ¿sí?, porque todo lo que nos marca las regulaciones futuras obviamente ponen un énfasis muy importante en la resiliencia operacional, exigiéndonos que las organizaciones no solamente prevengan el incidente, sino que respondan al incidente asegurando la continuidad del negocio. Y eso no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la razón de todo ello? Obviamente, mantener la confianza del cliente, la estabilidad del mercado, sobre todo en sectores críticos como la energía, la salud o la finanza. Si me lo permitís, aprovechando la realidad en la que vivimos, o el transporte por ferrocarril, que nuevamente los transportes están parados por falta de alimentación de energía, y obviamente los apagones, como conocemos, que han ocurrido, ¿no? También una integración de la ciberseguridad en el diseño, puesto que ahora hay un mayor énfasis de que en el diseño de los sistemas y procesos industriales se planteen, incluso desde las máquinas, recordemos que el reglamento de máquinas incorpora la seguridad en el propio diseño. Y eso es trascendental que lo tengamos en cuenta a la hora de adquirir soluciones, ¿no? Y eso sería un poco mi visión muy esquemática para abordar lo que entiendo que va a ser en el corto plazo, porque 3-5 años casi corto plazo, en materia de ciberseguridad y la regulación, ¿no?
La verdad que sí, 3 o 5 años pasan volando y son muchos los cambios que van a tener que llevar a cabo las organizaciones. Juan, si tuvieras que dar un único consejo práctico a un directivo del ámbito industrial que empieza a enfrentarse a NIS2, ¿cuál sería?
Pues mira, como me estás pidiendo uno solo y te iba a dar algunas pinceladas, pero te voy a intentar aglutinar en una frase, y si tú me permites, me extiendo un poco más, y si no, me quedo ahí en la frase constreñido, ¿vale? Pero detrás de esta frase creo que hay una para escribir un libro. Pero sería directivo de un ámbito industrial, integra la ciberseguridad en la estrategia corporativa, asegurando que asumís desde la alta dirección la responsabilidad y el liderazgo, tanto de la gestión de riesgos de ciberseguridad como de la continuidad o resiliencia de la propia operación de la organización, y a priori alcanzarás el cumplimiento de la NIS2. Ahora, simplemente, pues si me lo permite, obviamente no es un tema técnico el compromiso de la alta dirección, sino que es estratégico y tiene que haber un compromiso. Se tiene que fomentar la cultura de ciberseguridad de toda la organización. Todo el mundo conforma y forma parte de esa ciberseguridad. Tenemos que invertir en recursos dentro de esa responsabilidad y de esa frase que me constriñe. Obviamente la gestión de riesgo con un enfoque basado en riesgo y en la gestión y el gobierno de la ciberseguridad y la resiliencia. Basándonos también en una colaboración y comunicación con nosotros, con el sector y con nuestros proveedores, y garantizando un sistema de cumplimiento y mejora continua que estén alineados a NIS2 y a las regulaciones relevantes que nos resulten de aplicación, y obviamente utilizando los estándares, que al fin y al cabo es una herramienta útil para ello.
Para Pues con estas recomendaciones termina este caso. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo tendremos al experto Gerardo González y abordaremos la evaluación de madurez en ciberseguridad industrial.